En junio de 2014, el Gobierno Nacional creó el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este funciona en el predio que pertenecía a la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires y depende del Ministerio de Cultura de la Nación.
Bueno, tenemos del otro lado de la línea a Jorge Giles. Él fue el primer director del Museo Malvinas. Lo estamos saludando en esta noche de Nacional. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo del Bueno y Úrsula Álvarez, los estamos saludando en la noche de Nacional. ¿Cómo le va?
Marcelo y Úrsula y toda la audiencia, un gustazo poder charlar esta noche con ustedes.
Bueno, no, el gusto es nuestro, muchísimas gracias por el tiempito. Y en estos días que estamos con esta programación especial y fundamentalmente con estos programas especiales, tratando de entender a 40 años de Malvinas, ¿no? Han pasado 40 años y todavía estamos tratando de entender, ¿no?, algunas cuestiones. Pero bueno, evidentemente tenemos, gracias a Dios, a nuestros alcances, las versiones. Y las versiones pueden ser dadas de muchas maneras, pero en primera persona, como poder entrevistarlo a usted, para nosotros es valioso. Por eso lo primero que le quiero preguntar un poquito es cómo se fue dando, digamos, este primer museo, digamos, de Malvinas allí en Buenos Aires. Cuéntenos un poquito, por favor.
Bueno, aprovecho incluso para decir que la creación del museo tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos desde lo nacional y popular y democrático sobre la causa de Malvinas, sobre la historia de Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo fui convocado, bueno, en 2012 aproximadamente, bueno, yo venía de hacer el guión del Museo del Bicentenario, que es el museo que está en los fondos de la Casa Rosada.
Claro.
Bueno, eso salió a consideración de entonces la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salió bien. Entonces me convoca para un nuevo desafío, que era la creación del primer museo nacional dedicado íntegramente a la causa Malvinas. Ahora, el énfasis de Cristina fue dedicado a la causa Malvinas. Entonces, ¿por qué yo me hago eco de ese énfasis, digamos? Porque tiene que ver con esa mirada de abrazar la causa desde los más de 200 años de historia que tiene la causa. Hay una tergiversación en la mirada, incluso de quienes se dicen parte del campo nacional, una deformación, diría yo, que es muy peligrosa, y que es pensar de creer y de repetir, digamos, de que la historia de Malvinas comienza a partir del 2 de abril de 1982, digamos, cuando la dictadura cívico-militar de entonces decide desembarcar en Malvinas con el solo intento, digamos, de la dictadura, que es lo que se sabe después, con documentación variada, de permanecer en el poder. Por lo tanto, el museo, digamos, no es un museo de la guerra de Malvinas.
Claro.
No es un museo que se haya creado para eso, sino el museo se creó fundamentalmente para reivindicar y democratizar y darle el verdadero valor histórico que tiene la causa en su totalidad, digamos, no solamente en el periodo que va desde el 2 de abril hasta junio, que es cuando la dictadura decide su rendición. Entonces, lo que hacemos es construimos el guión del museo en base a estas directivas o este pensamiento, estas ideas que tenía Cristina, construimos el museo en base a eso, digamos.
Claro, claro.
Y bueno, y a posteriori la presidenta me da la satisfacción, digamos, y la honra de nombrarme el primer director del museo, a fin, digamos, de también preparar a todo lo que iba a ser el equipo de guía, digamos, del museo, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es en general, digamos, la génesis de cómo se gestó el nacimiento del museo.
Obviamente, uno, insisto, ¿no? Tal vez básicamente estamos hablando o puntualizamos en estos 40 años, ¿no? Pero han pasado muchas cosas en el medio y también muchos gobiernos, evidentemente, y gobiernos que alejaron, ¿no?, la historia de Malvinas, sí, como pudo haber sido el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cómo atravesaron esos tiempos?
Bueno, fueron tiempos muy difíciles. Yo creo que el tiempo de Malvinas, el tiempo de la causa Malvinas, es un tiempo muy difícil, no solamente a lo largo de estos 40 años que estamos recordando en estos días, digamos, sino en diversos momentos. Y por supuesto que el de Mauricio Macri seguramente fue el periodo más oscuro, más difícil, más desafiante, porque acordémonos y acordémonos con la audiencia que Mauricio Macri explícitamente había dicho en más de oportunidad de que era un gasto innecesario mantener viva, digamos, la disputa por la soberanía argentina en Malvinas, uh-huh. Con lo cual, digamos, va de suyo que se aprestaba lisa y llanamente a rendirse diplomáticamente, digamos, y políticamente ante el Imperio Británico respecto a nuestra soberanía. Pero yo quiero, si me permitís,
sí, claro,
puntualizar en esto. Yo creo que el desafío que hoy tenemos en la democracia es demilitarizar la memoria histórica sobre Malvinas, sacarle el lustre, digamos, de militarización en el sentido bélico de la palabra, ¿no? Y tratar de democratizar la historia de la causa Malvina en toda su extensión y profundidad. ¿A qué me refiero? Que la causa Malvina tiene que volver a retomar el cauce. Yo creo que lo está retomando lo retomó claramente con Néstor y con Cristina. Uh-huh. Retomar el cauce, digo, de lo nacional, popular, democrático. Cuando decimos Malvina nos une, digamos, está bien, nos une, pero nos une en este afán, digamos, que tenemos los que nos sentimos parte desde toda la vida de lo nacional, de hacernos carne, digamos, de esa causa desde una mirada pacífica,
claro,
desde una mirada educativa, de llevar, digamos, la causa a las escuelas, a los barrios, a las unidades básicas, a los locales políticos, hablar, digamos, con la sociedad, que no sea solamente algo que nos remonta al hecho trágico, digamos.
Claro, a la guerra en sí, digamos. Claro, claro.
Yo le quiero recordar a la audiencia, digamos, los invito a todos ustedes que están haciendo este digno programa dedicado justamente a estos 40 años, que recordemos que la dictadura, cuando se rinde en Malvinas, no es como dicen algunos analistas o algunos historiadores, comienza la derrota y se retiran rápidamente. No, pasó más de un año hasta que se retiraran, digamos. Uh-huh. O sea, se retiraron ordenadamente. Y en esa retirada, la dictadura, fíjate qué mojones deja, digamos, ¿no? Primero, estatiza la deuda de los privados, caballo mediante, ¿no?
Claro, claro,
sí, de la dictadura. ¿Qué más hace? Dicta la ley de autoamnistía, por lo tanto salen a decir desde la Junta Militar, ya esto post-Galtieri, acá no ha pasado nada, digamos, acá no hay desaparecido, acá no hay asesinatos, acá estamos todos autoamnistiados. Es la segunda cosa que dice, digamos. Y hay una tercera cuestión que hay que recordarla en estos días, que la dictadura resuelve por un decreto ley, como se llamaba, uh-huh, las resoluciones de tomadas por la Junta Militar, derogar la ley del general Juan Domingo Perón en su última presidencia, que establece que el día 10 de junio de cada año se celebra el Día de Malvinas.
Claro.
Es el día de la reafirmación de la soberanía argentina en Malvinas. ¿Por qué el 10 de junio? Porque el 10 de junio de 1829 asume el primer comandante político y militar de Malvinas, nombrado por el gobierno criollo, aquel que se llamó Luis Vernet. Entonces, en conmemoración de eso, Perón promulga una ley basada en una ley presentada al Congreso de la Nación por la diputada nacional Esther Fadul de Sobrino, de Tierra del Fuego. Ahora, la dictadura anula eso y establece que el día 2 de abril, en lugar del 10 de junio, claro, el 2 de abril es el Día de Malvinas. ¿Qué pretendió hacer la inteligencia de la Junta Militar? Pretendió adueñarse justamente, después de esa derrota vergonzosa, después de esa guerra que avergonzó a la alta oficialidad, no estoy hablando de todos los oficiales,
claro,
pero sí, a la alta oficialidad del proceso militar, adueñarse, digamos, de la memoria de los argentinos con respecto a Malvinas. Son ellos, digamos, los defensores. Y el informe Rathenbach, que es el informe que encarga la misma junta militar, sí, sí, al general retirado Rattenbach, la guerra fue la decisión más funcional a los intereses británicos que se hayan tomado en 150 años de vida, por entonces, ¿no? 150 años en la Argentina. Entonces, me parece que hay que hacer foco. Por ahí lo mío suena un poco disruptivo con respecto al clima que se crea,
claro, para esta. Sí.
Pero me parece que aquello que llevó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a crear el primer Museo Nacional de la Causa Malvina, donde honramos a nuestros muertos, honramos a nuestros héroes caídos en Malvinas y caídos, digamos, muertos criminalmente con el hundimiento del ARA General Belgrano, pero dentro de ese contexto histórico, eso me parece que es lo que tenemos que reivindicar y recordar en estos días, porque si no parece ser que alguien podría decir, bueno, entonces Galtieri pasa a ser un nuevo patriota, digamos, ¿no? Y eso nada más lejos de la verdad. Me quería detener, claro, fundamentalmente en eso.
Sí, ¿no? Sí, no, buen dato, aparte para tener en cuenta. La verdad tenemos un montón de preguntas, pero también estabas tratando de hacer una cuenta, pero bueno, sí, no importa. En el 2003, Néstor Kirchner asume como presidente, ¿no? Sí. La pregunta es sencilla. ¿Qué nos hubiese pasado, ¿no?, a los argentinos y argentinas si no hubiese estado Néstor Kirchner o Cristina, en su defecto, posteriormente? Digo, hombres y mujeres del sur, digo, ¿no? ¿La historia hubiese sido otra sobre Malvinas? ¿Hubiese escrito de otra manera si no hubiese llegado Néstor o Cristina, por ejemplo?
No tengo ninguna duda de que nadie podría haber remalvinizado la causa Malvinas, valga la redundancia, como lo hicieron Néstor y Cristina. Acordate que Néstor, antes de asumir, y después cuando asume, se declara un presidente malvinero. Cristina también dice en más de un discurso que era una presidenta malvinera. Quiere decir con eso, digamos, que asumen la causa como parte de su ADN político, cultural, etcétera. O sea, hicieron lo posible y lo imposible. Néstor rescata la causa Malvinas como la causa principal para la diplomacia argentina, para seguir peleando y bregando, digamos, a nivel internacional, reclamando por la soberanía. Y ahí, acá abro un paréntesis, sí, y no puedo dejar de emocionarme recordando a Néstor cuando lo va a saludar a el entonces primer ministro inglés Tony Blair y le dice, por primera vez ocurre esto en la diplomacia de relación entre Argentina y Gran Bretaña, le dice por primera vez un presidente argentino o un primer ministro inglés, vengo a hablar de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Uh-huh. Y por supuesto que un sorprendido Tony Blair le dice, no, entendí. Eso también estaba en el Museo Malvinas, digamos, cuando, claro, cuando nosotros construimos el guión. Se rescata desde hechos concretos, no declamativos, desde hechos concretos. Y Cristina lo eleva a la enésima potencia, a esa valorización, cuando crea, para la causa Malvinas, crea el Museo Malvinas. Uh-huh. Y para la cuestión Malvinas, que se entiende todo lo jurídico, lo diplomático, lo normativo, respecto a la reivindicación que hace el Estado argentino sobre sus islas, sobre todo el archipiélago, digamos, Cristina crea la Secretaría de, una Secretaría de Estado.
Claro, claro.
Era apenas, sin menoscabar ninguna dirección, ¿no? Uh-huh. Pero era una dirección dentro de la Cancillería, el tema de la cuestión Malvina. Cristina lo eleva al rango de Secretaría de Estado. ¿Se acuerdan ustedes que fue Daniel Filmo?
Claro, digamos, sí, claro. Estado,
nombrado, uh-huh, por Cristina.
Sí, sí.
Que cuando asume Macri, fíjate, bueno, qué casualidad, ¿no? Abandonan el Museo Malvina, no lo pueden destruir. Está ahí, porque también esa fue una decisión política, estratégica de Cristina, de decir, tiene que estar en el mismo lugar donde conservamos la memoria, digamos, más doliente que tiene este pueblo, que es el espacio de la memoria, claro, y la EMA. Uh-huh. lo que hace el macrismo, digamos, abandonar presupuestariamente, bueno, todo lo que hizo o lo que no hizo durante el periodo de su gobierno, y a su vez anula la Secretaría de Estado creada por Cristina, digamos.
Claro, entonces, sí.
Yo creo que esto es justo reconocerlo, no solamente por aquellos que se puedan decir o sostener o plantar ante la vida, digamos, como peronistas, como kirchneristas, sino por todos, incluso por la oposición, y que hagan algo mejor el día que vuelvan a ser gobierno, si vuelven algún día, digamos, ¿no? Pero ante tu pregunta, digamos, yo creo que nadie hubiera hecho más y mejor, digamos, mejor siempre se puede hacer, seguramente claro, ellos también lo podrían haber hecho. Pero más de lo que hicieron Néstor y Cristina es muy difícil imaginar.
Seguro. Jorge, le queremos agradecer su tiempo, realmente valiosísimo para nosotros, para esta propuesta de Radio Nacional. Y bueno, el sábado también vamos a estar con un programa especial desde Río Gallegos, en conjunto con los medios públicos de la provincia de Santa Cruz, en este Santa Cruz grandioso. Y recién hablábamos también con otro entrevistado y vemos el mapa donde nosotros estamos ubicados ahora y vemos así como en una línea imaginaria Malvinas, ¿no? Digo, esa sensación, tal vez que cuando uno tal vez está como lejos y demás, no sé si la siente, pero uno acá sale de acá nomás de Calafate y hay un cartel que dice Malvinas a 900 y pico de kilómetros, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, eso se vive en carne propia en estos lugares. Así que bueno, le queremos agradecer obviamente el contacto con Nacional y bueno, seguramente hablaremos en los próximos programas porque bueno, tenemos mucho Malvinas por delante.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y en la despedida, en el estribo, digamos, les digo lo siguiente. Cuando yo estaba al frente del museo que atendíamos a miles y miles de chicos de la escuela primaria, de la escuela secundaria, universitario, de las barriadas populares, digamos, y no solamente de Buenos Aires, sino de distintas provincias que iban con programas de educación, de desarrollo social, que estaba Alicia Kirchner, entonces como ministra, yo siempre les decía, nos enseñaron en la escuela que Malvinas se parecía a la Patagonia, y nosotros venimos a decirle y a mostrarle en este museo que eso no es así. Malvinas no se parece a la Patagonia. Malvinas es la Patagonia. Claro. Malvinas es parte de la Patagonia. Ustedes no solamente están en una línea imaginaria en algunos lugares a pocos kilómetros de Malvinas, sino que Malvinas es una isla de la Patagonia. Son islas de la Patagonia, tanto Gran Malvina como Soledad, como todo el archipiélago, son parte de la Patagonia. No es que se parecen. No es un barrio que se parece a tal ciudad. Es parte de la ciudad. Bueno, Malvinas es parte de la Patagonia. Fijémonos en su fauna y en su flora. Son las mismas, digamos. Hay alguna variedad por el hecho de que, bueno, es un lugar isleño y tiene sus detalles.
Claro,
pero después nosotros mostramos, a través del trabajo que hizo Silvina Gutiérrez, que era que fue y sigue siendo la creadora, digamos, de todo ese espacio de fauna y flora dentro del museo, y que trabajó con el CONICET, a la cual ella también perteneció en un momento, demostramos, digamos, que con el CONICET mediante, ¿no?, con la ayuda del CONICET, y sobre todo con el CEMPAT de ahí de la Patagonia,
sí.
Que parte de la fauna de Malvinas habitaba, en una parte del año habitaban las Islas Malvinas, y en otra parte del año habitaba allí cerca de donde vos estás ahora.
Claro.
En las costas de Río Gallego, en las costas de Ushuaia.
Sí.
O sea, van y vuelven, digamos.
Exacto.
Entonces, la verdad que cada vez que yo piso la Patagonia es una emoción porque me siento más cerca de Malvinas.
Seguro.
Muchas gracias y ya nos volveremos a hablar.